Pepe Álvarez, secretario general de UGT, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ha bajado el paro, es un buen dato. ¿Qué primera valoración se pueden hacer de estos datos, Pepe?
Bueno, yo creo que hay que hacer una valoración positiva, ¿no? Pero yo tengo que pensar en los 2.900.000 parados que tenemos en nuestro país. Es importante que se continúe reduciendo el desempleo, que se continúe creando empleo. España ahora tiene la obligación de trabajar con todas las personas que están desempleadas para que puedan encontrar trabajo. A mí me escandaliza pensar que vivo en un país en el que con 3 millones de desempleados hay quien está pensando en ir a contratar, en origen ir a contratar trabajadores fuera de nuestro país. Tenemos un problema endémico en España. Los desempleados, cuando se inscriben en los registros de empleo, se quedan ahí. Y hay que trabajar con ellos, hay que hacerles currículums, hay que formarlos para que puedan encontrar empleo. Por eso esa es la doble cara, ¿no? La alegría de que efectivamente se reduce el desempleo, que las previsiones más pesimistas que se habían hecho en relación con la economía española no se están dando ni de lejos, pero yo creo que tenemos que también hoy recordarnos de estas personas que están en desempleo.
¿Cómo se valoran desde Comisiones una de estos datos?
Bueno, yo creo que siempre que haya 2.914.000 personas que quieren trabajar y no pueden, no se debe ni se puede hacer una lectura autocomplaciente de los datos del paro. Pero dicho esto, los datos son históricos. Es el mejor dato del mes de octubre y a mí me parece muy relevante que el paro y la evolución del empleo es la mejor variable económica en España en un momento en el que se han multiplicado por 5 los contratos indefinidos y en un momento en el que se ha subido en términos históricos el salario mínimo interprofesional. Es decir, la evolución del empleo es la mejor en la salida de una crisis de nuestra historia reciente, precisamente cuando la contratación es estable y los salarios más bajos, siendo muy bajos, son más altos que nunca, por efecto del SMI. Con lo cual se rompen muchos de los mantras sobre el mercado de trabajo que se habían instalado en las últimas décadas. Dicho esto, es un buen dato. Pero dicho esto también, mientras tengamos una tasa del 12%, no cabe autocomplacencia alguna como país.
Esta reflexión en la que coinciden los dos sobre esos más de 2 millones de personas que siguen sin tener empleo, y decía Pepe, y que se plantea contratar en origen, porque se dice, y hay el mantra, de que no hay mano de obra. Eso nos liga de alguna manera con la necesidad de unos salarios dignos y de unos salarios que no precaricen, porque sí hay mano de obra, lo que quizás que se paga muy poco, ¿no?
Efectivamente, la primera cuestión tiene que ver con los servicios de empleo de las comunidades autónomas, pero la segunda cuestión son los salarios y el coste de la vida. Porque estamos hablando de sectores, en algunos casos, con salarios bajos. Hablamos de la hostelería este verano. Ahora vamos a empezar a hablar del sector de la construcción, o vamos a empezar a hablar de los camioneros, que ya se viene hablando durante un periodo largo de tiempo. Y eso tiene mucho que ver con las condiciones de trabajo. Por eso los empresarios de este país tienen que ser conscientes de que no hay que recurrir a traer personas y afinarlas en unos sitios determinados y en algunos casos incluso quitarles el pasaporte. Lo que tenemos que hacer es pagar salarios dignos y tener condiciones de trabajo dignas. No solo pagar salarios dignos, sino que se cumplan los convenios colectivos, los horarios, las jornadas. Eso es fundamental, que se actúe sobre ellos si de verdad queremos que bajen de manera muy importante los datos de desempleo en nuestro país.
De aquí Pepe Álvarez y Unai Sordo se van a la manifestación, a las 3 columnas que van a salir de diferentes puntos de Madrid y que van a confluir todas en la Plaza Mayor de la capital con un lema: salario o conflicto. ¿Cuánto tienen que subir los salarios, Unai?
Los sindicatos estamos haciendo, creo que, una propuesta muy razonable y muy razonada, y es que los salarios en este momento seguramente no puedan subir exactamente igual que la inflación en todas las empresas y en todos los sectores aquí y ahora, pero sí se pueden adquirir compromisos de subidas salariales razonables para el año 2022, para el año 2023 y para el año 2024. Yo creo que debieran andar entre el 4-4,5 para este año y entre el 3 y el 2,5 para los 2 años que viene, y eso sí, con compromisos de recuperación paulatina del poder adquisitivo que ahora mismo se está perdiendo. Yo creo que esto es perfectamente razonable porque en la medida en que se vaya conteniendo la inflación, como los precios no van a bajar en la misma proporción, las empresas lo que quieren es mejorar sus excedentes empresariales, sus beneficios. Y lo que decimos los sindicatos es que en esa situación se tienen que repartir con los salarios y se tiene que repartir la riqueza a través de los salarios.
Pero ahí está el escollo, en esa revisión, en ese compromiso está el escollo con la patronal.
Claro, porque las organizaciones empresariales, en mi opinión, están muy acostumbradas a salir de todas las crisis económicas mediante intensos procesos de devaluación de los salarios. Salvo la de la pandemia, que se sostuvo el empleo a través de los ERTEs, en todas las crisis se ha salido con un proceso de caída salarial muy intenso. No hay más que recordar la crisis financiera de hace una década, ¿no? Y ese esquema no vale para España. Nosotros lo que planteamos es una respuesta equilibrada entre los costes salariales, entre los beneficios empresariales y entre los recursos públicos para hacer frente al enorme impacto de la inflación. Porque las empresas están repercutiendo los costes energéticos y de materias primas a los precios al consumo y a la vez están congelando tratando de congelar los salarios. Y esto es lo que nos está empujando a la estrategia de salario o conflicto.
Pero nos decía, Pepe, nos decía aquí Garamendi, cuando le preguntábamos precisamente por este escollo que estábamos hablando ahora con Unai, él nos decía, bueno, en sectores que se están aprobando los convenios, esto ya se está contemplando. Es decir, que cada sector es cada sector. Este era el argumento que nos daba la patronal.
Bueno, por tanto, llegaríamos a la conclusión de que no hace falta un acuerdo de carácter general en España, como se ha venido haciendo tradicionalmente. Y por tanto, que entraríamos en un país en el que pasaríamos de una conflictividad prácticamente inapreciable en la negociación de los convenios colectivos a un país con una alta conflictividad, que es lo que está ocurriendo en estos momentos en España. Porque a pesar de que no son noticia muchísimos de los convenios colectivos que se firman y muchísimos de los conflictos que hay, lo son. No lo son porque, por desgracia, generalmente se es noticia cuando ocurre lo que ocurrió en el Metal de Cádiz, ¿no? Que se quema un coche, que hay violencia. En Orense ha habido 15 días de huelga del sector del metal, en Orense, no en una provincia pequeñita. Han sacado un convenio extraordinario y no ha sido noticia. Y como Orense ha habido centenares de conflictos, está habiendo centenares de conflictos en nuestro país. El señor Garamendi, además, lo que está haciendo es justamente penalizando no a los trabajadores de las empresas que tienen menos beneficios, sino a los trabajadores de las empresas que tienen menos representación sindical. Porque no es casualidad que donde hay presencia sindical, donde hay fortaleza sindical, los convenios se están firmando en unas condiciones por arriba del 4,5%, ¿no? Con cláusulas de revisión salarial. ¿Dónde quedan los convenios colgados o se firman en condiciones muy por debajo? En el sector de servicios, que por cierto se está forrando. No se puede decir que no tengan beneficios,
claro, es que
se están forrando.
Eso iba porque dice la patronal, otro de los argumentos de la patronal para no subir salarios es que eso ahogará a las empresas.
Bueno, es absolutamente falso en general. Yo no estoy diciendo que en particular en una empresa no tenga dificultades. Bueno, si una empresa tiene dificultades para pagar el aumento de convenio, las va a tener más tarde o más pronto. También tenemos que ser plenamente conscientes, pero en general los beneficios empresariales están creciendo de manera exponencial. Unai lo decía antes, sino ¿cómo es posible que haya esta repercusión sobre los precios que está habiendo descontados? El incremento de los combustibles o el incremento de los productos no elaborados. Es decir, estamos en una inflación subyacente del 6,5%. Y eso quiere decir que las empresas se están trasladando a beneficios esos costes que están repercutiendo sobre los clientes. Pero además esta es una medida económicamente muy eficiente. Si España tiene hoy algún problema es de que no se pare el consumo interno. Y si se para el consumo interno, los datos que hoy hemos tenido de desempleo empeorarán de manera dramática. La situación de las empresas empeorarán. Y para que no se paren, lo importante es que los trabajadores tengamos poder adquisitivo para poder continuar manteniendo nuestro poder de vida.
Déjenme que les pregunte por el salario mínimo. ¿Hasta cuándo debería subir el salario mínimo? No sé si llegará el gobierno actual a los 1.100 euros que reclaman los sindicatos y tampoco sé si ustedes han percibido algún tipo, antes hablábamos de las tensiones entre los socios de la coalición por la ley trans, no sé si han percibido algún tipo de tensión dentro del gobierno por el salario mínimo.
Aún no, porque no se han iniciado las negociaciones para la subida del salario mínimo interprofesional. El gobierno se dotó de un grupo de expertos para informarle de cuál sería el 60% de la media salarial, que es el objetivo declarado del gobierno al final de la legislatura. Los sindicatos lo que vamos a plantear es una subida superior en este momento, porque las personas que están cobrando el SMI, es decir, 14.000 euros anuales de salario bruto, no pueden perder poder adquisitivo en el año 2023. Y esta va a ser, creo que, una posición absolutamente nítida de las organizaciones sindicales en la mesa, ¿no? Me gustaría decir una cosa al hilo de la pregunta anterior. A mí me da la impresión de que COE y Garamendi están haciendo una especie de apología de la huelga. Cuando se dice que aquellos sectores donde se llega a un acuerdo con cláusulas de revisión salarial, oye, ya están negociando y ya salen algunos convenios, se olvida de decir la segunda parte de la moneda. La segunda cara de la moneda es que muchas de esas cláusulas de garantía salarial vienen precedidas de semanas de huelga en convenios del metal y en otros convenios. Nosotros lo que le decimos a la COE es, ¿de verdad España, en lugar de apostar por un acuerdo de orientación de los 5.000 y pico convenios que se negocian en nuestro país para subidas salariales razonables, para mantener a lo largo de 2 años y medio el poder adquisitivo de los salarios, en vez de un acuerdo general de país, necesita una secuencia de huelgas a lo largo de todo el país para llegar a esas cláusulas de revisión salarial? Porque es llamativas las declaraciones en este sentido de COE, ¿no?
Bueno, estaba recordando yo también en este sentido las declaraciones también de Garamendi diciendo que si él convoca una huelga también llenaría.
Pues que la convoque, pero a lo mejor es de pequeños y medianos empresarios y de autónomos, que por cierto, la mayoría de la representatividad de los trabajadores autónomos se manifiesta hoy también por las calles de Madrid con los sindicatos de clase, porque muchas de estas pequeñas y medianas empresas, de los sectores de servicios que decía Pepe, del comercio o de la hostelería, necesitan un mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios para mantener la actividad. En un momento de enormes incertidumbres geoestratégicas y geopolíticas, donde el comercio mundial va a sufrir una ralentización evidente, como se está viendo, la evolución de la demanda interna y del consumo interno va a ser la variable clave para evitar la recesión en España. Y el consumo de las mayorías sociales depende de los salarios, de las pensiones y de las prestaciones sociales. Básicamente de los salarios del sector privado, que es donde más gente hay trabajando. Si no hay una distribución de la renta a través de una mejora de los salarios, directamente la gente va a comprar menos, se va a tomar menos cafés y va a poder activar menos la economía y, por tanto, el empleo. A lo mejor esos pequeños y medianos empresarios, esos autónomos, lo que tendrían que quejarse es por qué no pueden fijar precios porque se los imponen los grandes grupos oligopolísticos de nuestro país y por qué no se distribuye la riqueza para poder promover una demanda interna suficiente para que ellos no pierdan actividad.
Quiero incorporar a la conversación a los analistas de esta mañana, pero antes una pregunta, porque ya que estábamos haciendo referencia a todas estas declaraciones que había hecho el presidente de la patronal, también dijo que ustedes van en comandita con la ministra de Trabajo.
Bueno, yo creo que el banco mandita con el presidente del Banco de España, con unos cuantos organismos internacionales. A ver, bromas las justas. Yo estoy satisfecho de que el gobierno de España o algunos ministros o ministras del gobierno de España, incluso el propio presidente, den criterios y opinen sobre una cuestión tan importante para el país como la subida de los salarios. Lo demás son frases hechas. Yo no le he dicho al señor Garamendi que vaya en comandita con el PP, por ejemplo, por desdecirse del acuerdo de pensiones que firmamos hace 1 año y medio, que el PP no quiso votar en el Congreso de los Diputados y que él hoy está pensando que se congelen pidiendo que se congelen las pensiones como el PP.
Tenemos lo que nos están diciendo Pepe Álvarez y Unai Sordo, tenemos los datos, esos 27.000 parados menos en este mes de octubre, ese buen dato del paro objetivamente. Berna.
Sí, no, un par de reflexiones al hilo de lo que estáis contando, porque partiendo de que los trabajadores finalmente somos los paganos de las crisis, lo fuimos en la de 2008, tan extensa que casi ha llegado a nuestros días, y lo estamos siendo ahora. Entonces, por un lado, bueno, se ve una disparidad absoluta entre lo que depende de lo público, es decir, el SMI, funcionarios, pensionistas, y los privados, que nos vemos ahí seguramente mucho más cojos en cuanto a posibilidades. pero la pregunta sobre todo va en torno a la siguiente reflexión, que es, estamos viendo un otoño caliente en Reino Unido, en Francia, con escenas, un escenario virulento en el sentido de trabajadores reclamando sus derechos, evidentemente, en estos países. ¿Es posible este escenario en España? Es decir, ¿prevéis un escenario tan caliente de protestas en nuestro otoño difícil?
Yo antes hacía, Pepe, una referencia a la huelga del metal de Orense. En los días que había una huelga general en el convenio del metal en Orense, la información que teníamos en España básicamente versaba sobre la huelga de empleados públicos en Francia. Es curioso, cuando menos, ¿no? En España, el proceso de movilización que estamos llevando los sindicatos pretende centrarse sobre todo allí donde se da la disputa por los salarios, que eso en nuestro país se da a través de la negociación colectiva. Y como bien planteas en la pregunta, las rentas públicas, hemos llegado, creo que, a acuerdos razonables en la función pública, en pensiones, con una revalorización en función de la inflación media, y esperemos poder llegar a una subida suficiente del salario mínimo interprofesional. Y es por eso por lo que los sindicatos lo que estamos planteando es una estrategia de movilización allí donde se determinan los salarios, en los convenios colectivos. A mí me caben pocas dudas que si a lo largo del año 2023 los trabajadores y las trabajadoras van comprobando que el nivel de precios sigue aumentando y sus salarios se ven congelados, el proceso de movilización va a ir increciendo. Pero ese proceso ya se está dando en muchos de los sectores sindicalizados. Es verdad que en otros se da en menor medida. Nosotros lo que queremos es no llegar a un escenario de movilización por movilización, sino a una serie de acuerdos que faciliten la negociación de convenios colectivos bajo el parámetro del que hemos hablado antes: recuperar los salarios a lo largo de los 2 años y medio que tenemos por delante.
Ignacio, te pido brevedad en la pregunta y pediré también brevedad en la respuesta.
Muy rápida. Con los datos que estamos conociendo de empleo, de temporalidad versus empleo estable, ¿qué le diríais a los partidos de izquierdas que votaron en contra de la reforma laboral?
Bueno, pues yo creo sinceramente que se lo tienen que decir ellos mismos. Los datos están ahí, creo que son verificables por todo el mundo, y este es el cambio histórico más importante que ha hecho el sistema de relaciones laborales en España desde los años 80. Un segundo en relación con la pregunta que hacía Berna, porque ya os lo había oído en la tertulia algunos días, y a mí me parece muy importante que seamos capaces de situar dos elementos. Uno que ha situado Unai, que tiene que ver con que en España tenemos un acuerdo en el sector público que no tienen en Francia. Y segundo, la mayoría de las empresas que en Francia están en conflicto son empresas del sector público. Y tercero, en Francia no existen servicios mínimos. Imaginémonos qué ocurriría en España si convocamos un conflicto, incluso como los que hay ahora, por ejemplo, la empresa municipal de autobuses de Zaragoza, que está en huelga, sin contar con servicios mínimos. Estaríamos hablando de una cuestión de orden público, y por eso creo que nosotros vamos en una buena dirección. Por cierto, en el sector privado, en algunos sectores suben los salarios incluso más que en el sector público, porque hay revisiones salariales plenas y aumentos del 4,5% y del 5%.
Unai.
Lo que le diría a los partidos es aquello: lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder.
Unai Sordo, Pepe Álvarez, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Gracias.